Dentro de Revista de Geografía e Historia, les invitamos a escuchar un tema de historia del arte medieval y renacentista. El catedrático de la UNED, don Víctor Nieto Alcaide, Premio Nacional de Historia, y la profesora de la UNED, doña Alicia Cámara, nos van a hablar de la pintura del 400 en Italia. Buenas tardes.
Buenas tardes. El tema de esta emisión de la asignatura de Historia del Arte Medieval y Renacentista versa sobre el problema de la pintura del 400 en Italia. Es un tema complejo y que además ha dado lugar a numerosas interpretaciones e incluso no solo interpretaciones del tema en sí, sino también a diversos ensayos de metodologías de la historia del arte. Nosotros lo vamos a dividir fundamentalmente en dos partes. Una primera, consistente en la aparición de la perspectiva, los métodos y sistemas de representación del Renacimiento florentino, y después el desarrollo de la perspectiva, la pintura en otras escuelas u otros centros italianos. Es un hecho conocido por todos que el origen de la pintura y del arte renacentista en general tiene lugar en Florencia. Florencia va a ser, durante los primeros 30 años del siglo XV, un centro de ebullición artística, un centro de debate en el que las distintas artes, la arquitectura, la escultura, la pintura y también los inicios de la teoría van a tener lugar de forma muy destacada. Hasta el punto de que podemos hablar que tanto la arquitectura, la escultura o la pintura, lejos de ser lenguajes independientes que surgen de forma independiente, van a ser lenguajes compartidos. Es decir, va a haber problemas comunes que van a preocupar tanto a arquitectos, escultores y pintores. Tampoco está de extrañar si tenemos en cuenta que gran parte de los artistas de ese momento no son solamente cultivadores de una especialidad, sino que lo son de varias al mismo tiempo. Concretamente, al concurso para realizar las segundas puertas del Batisterio florentino, que se convoca en 1401, pues se presenta Ghiberti, que va a ser el vencedor, pero también aparece Brunelleschi, que posteriormente, después de ser derrotado en este concurso, se va a dedicar fundamentalmente a la arquitectura. Incluso también tenemos que tener en cuenta que algunas obras singulares y muy representativas de este momento, como es la Trinidad de Santa María Novella, que pinta Masaccio, es una obra no solamente realizada por este pintor, sino que es también una obra en colaboración con Brunelleschi. Brunelleschi va a ser es un arquitecto, se presentó como escultor, pero va a ser también uno de los grandes investigadores y uno de los grandes indagadores del problema de la perspectiva. De ahí entonces que sea quizá el elemento de la perspectiva un núcleo aglutinador de las experiencias tanto de escultores como pintores y arquitectos en estos primeros años del siglo XV. La perspectiva se va a convertir, junto con la recuperación del modelo de la antigüedad, en uno de los caballos de batalla del debate artístico florentino de los primeros 30 años del siglo XV. La perspectiva, de alguna manera, había tenido ya algunos ensayos. Son esas primeras luces que aparecen en las obras de algunos artistas trecentistas, como puede ser el caso de Giotto, por ejemplo. Pero, sin embargo, lo que es la perspectiva correcta, en el sentido que nosotros la entendemos hoy, y en el sentido que va a tener una proyección a lo largo de toda la historia del arte, es un descubrimiento florentino de estos primeros 30 años del siglo XV. Esto no quiere decir que fuera solamente Florencia el lugar en el que esto se produce. También la pintura flamenca de esos años se va a preocupar por la representación de la tridimensionalidad, del cubo espacial de tres dimensiones, pero, sin embargo, no lo hace obedeciendo a un método científico, geométrico, capaz de ser sometido a fórmulas que sean luego susceptibles de ser repetidas posteriormente. En este sentido, es un tratamiento de la perspectiva que se llega a resultados muy parecidos o análogos a los de los italianos, pero desde unos presupuestos distintos, basados fundamentalmente en la observación y en una práctica empírica. Una práctica que además carece de una teoría escrita, como poco después va a desarrollar el arte del Renacimiento en Italia. Las primeras experiencias en el campo de la perspectiva, aquellas que podamos ver como válidas para desarrollar un método capaz de ser aplicado repetidas veces, son fundamentalmente las que va a desarrollar un arquitecto, Brunelleschi. un arquitecto que también se había presentado como escultor y un arquitecto que también tenía profundos conocimientos de técnica y de ingeniería en su tiempo. Brunelleschi va a realizar dos tablitas, hoy perdidas, pero conocidas por numerosas descripciones posteriores que llegan incluso hasta Vasari, y según las cuales ese primer ensayo de perspectiva va a tener como punto de arranque o como objeto de representación un escenario urbano. Una va a ser la Plaza de la Señoría de Florencia y otra va a ser el Batisterio. Es decir, una escenografía arquitectónica sirve como elemento fundamental de la perspectiva. Un ensayo práctico que ha llegado a nosotros, de final ya de la tercera década de siglo, va a ser cuando Brunelleschi aplique su conocimiento, sus experiencias en el campo de la perspectiva, en compañía o en colaboración con un pintor como es el caso, como es Masaccio. Masaccio, cuando recibe el encargo de pintar la Trinidad de Santa María Novella en Florencia, va a realizar un escenario arquitectónico basado fundamentalmente en un nicho. Lo va a representar como una capilla con una bóveda de casetones a la romana y con un arco triunfal o un arco de entrada sobre columnas a ambos lados. Este desarrollo perspectivo es quizá uno de los primeros ejemplos concretos en los que aparece el método de representación perspectiva que luego va a desarrollar el Renacimiento. Por supuesto que muy pocos años antes, pero algunos años antes, Masaccio, en los frescos de la Capilla Brancacci, concretamente en el Tributo, o en otras, pero nos fijaremos en el Tributo como una obra muy sobresaliente, va a aplicar un concepto de la perspectiva. Utilizando las arquitecturas que están a la derecha como método de representación espacial, utilizando la degradación de los contornos de las figuras y de los objetos, más diluidos los de último término, más precisos y concretos los del primero, y también el color, colores cálidos en las figuras del primer término, una paleta mucho más fría en último término, para señalar o para lograr ese efecto de profundidad. Masaccio lo que hacía en el Tributo, por otra parte, era desarrollar una visión del objeto o una visión de la representación basada en un punto único de vista, es decir, una visión monofocal. Esa visión monofocal es el ojo del artista desde el cual se marcan las lejanías, las proximidades y todos los efectos de la composición. Es decir, la diferencia con esas primeras luces, con esos primeros ensayos en que utilizaban varios efectos y juegos perspectivos cruzados, es que se ve desde un solo instante, se ve desde un solo punto. Es decir, aparece esa unidad y ese cubo pictórico basado desde el lugar que ocupa el ojo del artista. En el caso del Tributo, Masaccio utiliza por una parte una perspectiva que podríamos denominar pues atmosférica y por otra parte una perspectiva geométrica en las arquitecturas de la derecha. Pero sin embargo, donde ya se va a desarrollar como un método perspectivo perfectamente organizado, va a ser en la Trinidad de Santa María Novella, en la que interviene concretamente Brunelleschi. Se ha planteado también el hecho de que algunas de las discusiones o del debate o de las experiencias que se desarrollan entonces, perspectiva lineal, también incluso la cuadratura, esa forma de marcar en cuadrícula el fresco donde se va a insertar la figura y que aparecen algunas huellas de ello en la pintura de Masaccio, se ha hablado de que es muy posible que Alberti estuviera muy en contacto con todo esto. Alberti, que es un humanista que aparece en Florencia por esos años, que va a ser un tratadista antes que un práctico, que siempre a lo largo de su vida va a ser fundamentalmente un teórico, pues va a escribir un tratado de pintura. Ese tratado de pintura que lo dedica a Filippo Brunelleschi, quien cuyo prólogo dedicado a Brunelleschi hace un gran elogio de todos los artistas florentinos de este primer momento del siglo XV, es, en cierto modo, el desarrollo codificado, sistematizado de estas leyes, de estas normas y de estos problemas de la perspectiva. Podemos decir que a partir de Alberti existía ya una referencia, un modelo, un sistema, un código, una norma capaz de ser aplicada de forma reiterada. ¿Quiere esto decir que cuando Alberti publica su tratado, cuando Alberti escribe su tratado, es algo que permite ya sistematizar o poner al alcance de todos los artistas de la época un método, una regla, unas normas o un tratado para poder desarrollar ese sistema perspectivo? Ahora bien, el sistema perspectivo que se había logrado, que se había desarrollado en esos 30 primeros años del siglo XV, era fundamentalmente un tratado elemental, regular y sistemático. Diríamos que eran como los primeros principios para desarrollar composiciones perspectivas correctas de acuerdo con la nueva mentalidad y el nuevo sistema de representación. Pero partiendo de él, los artistas van a desarrollar experiencias muy concretas y precisas. Por ejemplo, a Uccello le va a preocupar sobre todo la representación del objeto, basado en la incidencia de la luz en los volúmenes. Andrea del Castaño va a representar también este sistema perspectivo, pero introduciendo nuevos puntos o nuevas referencias de visión, sobre todo introduciendo una expresividad de los personajes no existente hasta entonces. Piero della Francesca, que no es un florentino, pero que vive el debate florentino, será un artista que le preocupará sobre todo el problema de la luz y el problema del espacio metafísico, basado en ese sistema perspectivo, pero sobre todo desarrollado desde estos puntos de vista. Y otros artistas, como por ejemplo Mantegna, van a desarrollar una perspectiva basada en nuevos ángulos, nuevos puntos de visión, nuevos horizontes, nuevas relaciones entre lo representado a través de la perspectiva y el elemento real. Esto fue lo que se desarrolló en Florencia. Sin embargo, en otros centros italianos del momento, vamos a ver que la perspectiva, la pintura y el sistema de representación alcanzarán unos desarrollos dispares, diferentes y personalizados.
Sí, en ese sentido habría que señalar que aunque existe ese desarrollo paralelo de la pintura flamenca a la búsqueda de una tercera dimensión representada, es representar el espacio figurativo, la tercera dimensión, pues no son mundos ajenos el de la pintura flamenca y el de la pintura italiana. Y Florencia, desde luego, es la cuna. Florencia es absolutamente especial, como ha dicho Víctor Nieto, en lo que es el desarrollo, el inicio del Renacimiento y de este sistema de representación a través de la perspectiva que revoluciona realmente la pintura occidental, pero hay otros centros como puede ser el, por ejemplo, Venecia, realmente que es un centro que en el siglo XV comienza a gestarse como lo que luego será ese gran centro pictórico del XVI, y en Venecia la técnica de la pintura al óleo, incluso el soporte en lienzo, estaría en relación con la pintura flamenca. También hay una serie de influencias estilísticas, no solamente en lo que se refiere a la técnica y al soporte, en el tratamiento de paisajes, de figuras, etcétera, por parte de algunos de los pintores relacionados con este centro artístico de Venecia. Un ejemplo podría ser el de Mantegna. Es un pintor que desde luego se le relaciona con los Gonzaga de Mantua, pero que también tuvo una cierta relación con Venecia, incluso una relación familiar con los Bellini, y hay detalles en su obra, como en el Cristo muerto, el detalle de las personas llorando, que tiene pues toda la minuciosidad, el detallismo, ese carácter de experiencia directa de la realidad que tiene la pintura flamenca. Por otra parte, Venecia es una ciudad de mercaderes, es una puerta hacia el oriente, las influencias orientales en su pintura son también de señalar, y hay con respecto a esas diferencias que se plantean con el arte florentino de la época, un sentido narrativo en su pintura que no es que no exista en el arte florentino, pero que se acentúa mucho más en Venecia, de narración de hechos concretos que suceden en el escenario de la misma ciudad, como pueda ser la procesión en la Plaza de San Marcos de Gentile Bellini. En este sentido, los pintores venecianos pues llevan a cabo una selección de la realidad con vistas a lo que es la exaltación de la imagen urbana, construir una imagen de la ciudad. También, pese a las diferencias que se pueden encontrar con Florencia, habría que señalar que no son tampoco mundos ajenos el de Venecia, por ejemplo, con respecto a Florencia. Es decir, que en esta zona norte de Italia pues estuvo Filippo Lippi en Padua, Pisanello estuvo en el Palacio Ducal de Venecia, Andrea del Castaño estuvo en Venecia como artista de mosaicos, lo mismo que Uccello, aun cuando entonces Uccello parece que todavía no dominara la perspectiva de la manera que lo logró más adelante. Y en esta relación entre los distintos centros artísticos italianos y también a través de ese nexo que es la pintura flamenca, habría que hablar de un viaje que se convierte casi en un tema reiterativo y casi no mítico, pero bueno, que es el viaje de Antonello de Messina, que desde Vasari se viene considerando que este pintor del sur de Italia, este pintor que se había formado en Sicilia y luego estuvo en la corte de Nápoles, Precisamente fue en el sur de Italia donde conoció la pintura flamenca y donde conoció la técnica de la pintura al óleo, porque en esta corte de Nápoles había una relación muy directa con la pintura española a través de la Corona de Aragón, y ese gusto por el coleccionismo, como por el de la pintura flamenca, y por los pintores flamencos. Van der Weyden estuvo en distintas cortes italianas, la admiración por Van Eyck y todo este coleccionismo. Antonello de Messina parece que sería quien lo trasladara a través de ese viaje que él hizo a Venecia en este siglo XV. De cualquier manera, también se sabe que en Venecia, bueno, pues el óleo se conocía antes, pero forma parte de esta historia de la pintura del 480. Y como ya he dicho, esa relación también con España, pues es algo que también el alumno debe tener en cuenta, que no son estos mundos ajenos. Y en cuanto a lo que es la pintura del 480, pues señalar también la importancia que pueda tener este pintor que he hablado antes, Mantegna, en Mantua, en relación con lo que son la recuperación de la historia, la antigüedad, en la base de la grandeza presente, y a la hora de la representación del espacio en esa cámara de los esposos de Mantua, que realmente hace una ruptura escenográfica de la arquitectura.
¿Qué ocurre en Florencia mientras Mantegna está realizando estas experiencias que son de lo más avanzado de su tiempo? En Florencia, en realidad, se está produciendo un tipo de pintura que ha abandonado por completo la experimentación, al menos la experimentación perspectiva, es el caso de Botticelli o de Ghirlandaio. Le preocupa sobre todo una experimentación de tipo temático, problemas de pintura mitológica o de representaciones religiosas con figuras de personajes conocidos. Porque, en realidad, la figura que aglutina toda la nueva experimentación es Leonardo da Vinci, que durante estos años se ha trasladado a Milán. Va a ser en Milán donde Leonardo, de formación florentina y que ha vivido tiempo en Florencia, va a experimentar ya no un problema concreto, sino sobre todo una idea de totalidad de la obra de arte. Problema de perspectiva, de composición, problema de perspectiva aérea, de proporciones, todo aparecerá en la obra planteado como un conjunto único y prácticamente excluyente. Con ello estaríamos ya a los albores o los comienzos de una tendencia nueva, que es el Renacimiento clásico, que por una parte es deudor del 480, pero por otra es una superación del mismo.